Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La familia de Belén Cortés, la educadora social asesinada en Badajoz, presuntamente por tres menores de edad que vivían en un piso que ella tutelaba, pide que su caso no caiga en el olvido. Reclama que esta tragedia sirva para prevenir otras similares en el futuro. Mientras la investigación continúa, educadores sociales de toda España se manifiestan para exigir una mejora de sus condiciones laborales y su seguridad. Frente a la Consejería de Servicios Sociales de Mérida está Miriam Bañón.
Sí, son más de 500 personas las que se concentran hoy en Mérida para exigir cambios urgentes en el sistema. Basta ya y es por Belén, son los gritos que más se escuchan, acompañados de pancartas que rezan "Todos somos Belén". Educadores, sindicatos y ciudadanos piden más seguridad para los profesionales que trabajan con menores en situación de vulnerabilidad. Desde Comisiones Obreras, su secretaria general en Extremadura, Encarna Chacón, ha sido muy contundente.
Porque esto que ha ocurrido en Extremadura es un accidente laboral y ha llegado a sus máximas consecuencias, con la muerte de la trabajadora. Por eso, Comisiones Obreras, estamos aquí en la calle para exigir a todos los responsables de esta situación que pueden evitarse. Por eso exigimos cumplimiento del convenio, cumplimiento de la normativa y, por supuesto, no a las externalizaciones. Estos sectores tienen que estar de nuevo en manos de lo público.
Los manifestantes denuncian ahora la precariedad del sistema y exigen que estos centros vuelvan a ser públicos, con financiación suficiente y condiciones laborales dignas. Según el sindicato, la empresa que gestionaba el piso donde trabajaba Belén no debió dejarla sola en el turno de noche, dado el perfil de los menores a su cargo.
Aquí en Herrera en COPE hoy estamos ofreciendo el testimonio de Antonio Granero, el padre de uno de los tres menores detenidos. Pide perdón a la familia de la víctima y asegura que su hijo es víctima del sistema porque la administración concedió en su momento su tutela a su exmujer. Afirma Antonio Granero que ella ha ejercido una mala influencia en su hijo.
Era una situación que venía ya de atrás, de año y medio, con un cambio de comportamiento desde que empezó a contactar con su madre, quien tenía retirada la custodia desde hacía años. Ya 7 años, en fin, todo ha sido un suma y sigue de dispendio que ha acabado con estos comportamientos tan desastrosos, tan horrorosos.
Y hay una investigación abierta por el secuestro de una mujer y de su hijo en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Detrás de este secuestro estaría un caso relacionado con el narcotráfico. Juan Baño.
Fuentes al tanto de la investigación nos confirman efectivamente que se investiga lo que parece un doble secuestro. La retención contra su voluntad de una mujer y su hijo, ambos españoles, han desaparecido, como adelantaba esta mañana la prensa en Canarias, de la vivienda familiar de una urbanización en San Bartolomé de Tirajana. Las primeras hipótesis en las que se trabaja en este momento es que estaríamos ante un ajuste de cuentas o la reclamación de alguna deuda entre grupos rivales dedicados al narco. Y es que las víctimas son pareja e hijo de un conocido vecino en la isla relacionado con este mundo, José del Barco. Según otra fuente, es uno de los mayores traficantes en las islas. La palabra en este momento es prudencia y se pide discreción, ya que se trabaja con la idea de que se trate solo de un susto para exigir el cobro de una deuda probablemente vinculada a un vuelco anterior de droga entre grupos, un robo, y todo se pueda resolver satisfactoriamente. En la investigación colaboran varios cuerpos policiales, unidades especializadas en búsqueda de personas y también especialistas contra el narco. Algunos agentes se han desplazado desde Madrid.
Y seguimos pendientes de la evolución de la salud del Papa Francisco. Continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. Según el último parte médico, su situación es estable, encuadrada en una ligera mejoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos la convocatoria de la selección española, Bruno Casal.
Recién salida del horno y con muchas novedades para esos cuartos de final de la Liga de las Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Es una lista continuista, la forman 27 jugadores. La gran novedad, llamado por primera vez a filas Raúl Asencio, que nunca había jugado en las inferiores y que ha disputado 30 partidos con el Real Madrid. Además, regresan Unai Simón, Lenormand, Íñigo Martínez, otra de las grandes novedades, y Ferran Torres. Se quedan fuera por lesión Laporte y Vivian. Se mantienen Mingueza, Casado, Jeremy Pino, Brian Zaragoza y Samu Omorodion. La selección juega cuartos de la Liga de Naciones ante Holanda. Si ganamos, jugaremos la Final Four el próximo mes de junio. Además, el seleccionado ha dado la lista en Valencia y va a haber un entrenamiento abierto en Mestalla el viernes de la próxima semana.
Gracias, Miguel. La alegría en el Real Madrid con esa convocatoria para la selección de Raúl Asencio, pero con noticia en el entrenamiento de esta mañana, Melchor Ruiz.
Sí, en la primera y única sesión del Real Madrid que va a tener para preparar el partido de mañana en la Cerámica ante el Villarreal. En esos primeros minutos, Vinicius no estaba con el resto de compañeros, no estaba con el grupo. Dicen que tiene pequeñas molestias. Veremos si finalmente entra en la convocatoria para viajar. El que tampoco estaba, el último lesionado, Ferland Mendy, que estará entre 3 y 4 semanas de baja.
Gracias, Melchor. La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9. Tiempo de juego, Las Palmas a la vez. Partido más destacado de la jornada el domingo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
COPE más Gran Canaria.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Son las 11:08 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Saludamos ya, como siempre, a esta hora a dos amigos. Jesús González Umpiérrez. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días. Y también está con nosotros Nacho Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, bien. El viernes juega la Unión Deportiva Las Palmas. Hay concierto de Maluma. El carnaval. Descansamos el fin de semana. O sea, hay opciones para todo tipo, para quien le guste el deporte, para quien le guste el carnaval, para quien simplemente quiera descansar, ¿verdad, Jesús? O sea, este fin de semana sí o sí, bueno, podemos decir que en Gran Canaria podemos hacer lo que queramos.
Descansar está más complicado que irse de fiesta.
No, no, es más sencillo, tienes el sur, que como todavía no empezó el carnaval, ¿no?
Tú no has visto los precios de los hoteles en el sur, ¿verdad?
Uy, sí, sí, pero mucho además, que he estado ojeando un poquito para Semana Santa. Está carito, está carito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Va un tiempo para la reflexión, sobre todo aquellos que vayan en vehículos, porque la que se avecina con conciertos y fútbol prácticamente al mismo tiempo, pues puede ocasionar unos atascos que desde luego deben ser aprovechados o bien para escuchar la radio o para reflexionar, que tampoco viene mal.
Por cierto, que hablando de cortes de, y problemas de tráfico, hace unos minutos estábamos hablando con los profesionales del taxi respecto de lo que ha sido la reordenación del tráfico en la zona de Eduardo Benot, en el Istmo, y que, entre otras cuestiones, por ejemplo, lleva la mayor parte del tráfico pues a lo que es León y Castillo. Y ahora, además, con el carnaval, todas las guaguas municipales, en vez de pasar por encima del parque, pasan por el subterráneo, por el túnel. Y eso complica todavía más la situación. Ayer nos contaba una vecina que una ambulancia no pudo llegar hasta el hospital, tuvo que estar esperando un montón de tiempo, porque literalmente era físicamente imposible que avanzara a través de los coches. Es que no cabía, ¿vale? Como en otras veces que los vehículos, ¿verdad?, se van aparcando para hacerle espacio. En esta ocasión era imposible. Y nos contaba este taxista que esta no es la primera vez en la que se da esta situación, que ya ha pasado. Claro, al final Las Palmas de la Gran Canaria es como es, pero no sé si al final tenéis vosotros la noción de que esa reordenación del tráfico de Eduardo Benot ha sido, en líneas generales, positiva para todo el mundo, perjudicial para el tráfico. Bueno, ¿cómo veis este tema? No sé si eso os afecta, para empezar.
Bueno, yo soy vecino del barrio, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, sé cómo estaba antes, sé cómo está ahora. Sé que dentro del desastre, porque yo creo que no hay otra manera de calificarlo, ¿no?, a la decisión que se tomó de reordenación del tráfico, que tiene que ver con la Metro Guagua, con... bueno, yo creo que evidentemente ha sido muy caótico. Hay quejas de vecinos de la salida, porque se cerraron canales de salida entre de toda la zona, digamos, ¿no?, restringiendo todo hacia la calle Gran Canaria, ¿no? Que claro, no da abasto, ¿no? Encima, claro, lo que ya ha venido a terminar de sumar al desastre es la instalación de todos los mogollones en esta zona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues evidentemente ya en una zona que estaba muy, muy restringida, que yo creo que hay que plantear que la isleta tiene que tener más canales de salida que la calle Gran Canaria nada más, y yo creo que se ha hecho muy muy mal. Claro, evidentemente luego el tema de los mogollones, los cortes momentáneos, bueno, son momentáneos sí, pero que hay que tener un plan, claro, por si una ambulancia tiene que salir, hay que hacer una asistencia, hay un problema de seguridad, tiene que entrar la policía, ¿no? Yo creo que todo esto se ha dejado un poco de lado y creo que el ayuntamiento debería ponerse las pilas, ¿no? Porque yo creo que la isleta es un núcleo altamente poblado y necesita soluciones.
Yo creo que, decías bien, Nacho, el detonante de todo esto es implementar ahí la Metro Guagua, creo yo. Y en función de esto se ha articulado una serie de medidas que yo no sé si en el conjunto de la circulación para la zona pues ha sido positivo o no. Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que desde hace años, es decir, la salida de la isleta y del puerto por el Istmo, que es la zona más estrecha de la ciudad, ya era bastante complicada. La reordenación del tráfico que se ha hecho y las obras de la Metro Guagua, evidentemente, no lo han mejorado, sino que han contribuido a hacerlo más denso y más intenso. Y a ello añadimos que en la zona más estrecha de la ciudad se ponen los actos del carnaval. Bueno, pues pedir paciencia yo creo que va a ser poco para los ciudadanos, no solamente los que vivan en la isleta, sino los que tienen que ir al puerto, al Cebadal, o entrar o salir de la isleta. Es una situación complicada, y la solución no es fácil, pero desde luego las soluciones que han intentado no han dado resultados positivos, y lo que es evidente es que la Metro Guagua como transporte colectivo no va a dar la solución a ese problema que está planteado.
Yo también soy vecino de la zona y la verdad es que a mí me parece que la reordenación es mejorable, las cosas como son, es mejorable.
Sí, pero también te digo una cosa, Sandy, es decir, hay tres o cuatro acciones que yo creo que se pueden hacer fácil, que solo creo que no se han hecho por puro desconocimiento. Es decir, si aquí viniera quien diseñó el reordenamiento de la zona, a estar en presencia de en hora punta de dónde están los problemas, vería claramente que hay tres o cuatro puntos, ¿no? Uh-huh. Uno es Pérez Muñoz, que es de entrada, que fácilmente hay un problema en los giros hacia la calle Albareda, bueno, que ahí es Juan Rejón, que se podría ahí hacer una actuación fácil. la salida por la zona del Castillo de la Luz, de rehabilitar esa salida a la Avenida Marítima. Que eso, creo que es
esto último que
clave.
Está diciendo Nacho es de los puntos más incomprensibles que yo tengo de toda esta reordenación. Nunca lo he entendido. ¿Por qué se impidió la salida desde ese punto de la Avenida Marítima? Que además lo reclamaban los vecinos. No lo comprendo.
Es que ese es más útil solo como salida.
Claro.
Que como salida y entrada. Es decir, que incluso si quieres quitar
la
entrada...
Nadie entra por ahí. Pues, nadie entra. Es más de salida.
Exacto. Es más razonable. Sí. Bueno, yo creo que es, digamos, incompetencia, la verdad. Es decir, no sé quién tomó la decisión, ni quién, qué funcionario, ni no lo conozco. O sea, que pero que desconocimiento de las necesidades de la zona, no haberse visto aquí en un atasco, yo creo que no es tan difícil. O sea, que decir, puede que haya algún nudo que sea complicado de resolver, yo no lo dudo, pero hay ahí dos o tres medidas fáciles de tomar que van a aliviar mucho el problema del tráfico aquí en esta zona, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a veces detrás de este tipo de medidas lo que hay son políticos que consideran que al revés, en vez de ayudar, lo que hay que hacer es perjudicar al ciudadano, hacer la vida lo más complicada posible para que opte por el servicio público de guagua, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que está detrás a veces de este tipo de medidas, ¿no? Vamos a complicar la vida al ciudadano para que deje el coche en el aparcamiento.
Llegamos a ese punto, Jesús.
Bueno, yo no sé si exactamente esa es la intención, pero desde luego lo que sí que hay es una ineficiencia comprobada y contrastada de las medidas que se han adoptado ahí. Es decir, la calle de salida del centro de salud tenía que haberse quedado como estaba y efectivamente mejor que solo salida de salida y entrada. Pero no lo han hecho así. Y lo que ocurre también es que las guaguas tampoco resuelven por sí solas el tráfico. Hay una cuestión añadida a esto, y es que han intentado hacer de Las Palmas de Gran Canaria una ciudad holandesa para la utilización de las bicicletas, pero sin que la población utilice las bicicletas tanto, con lo que nos encontramos una cantidad de carriles bici que no están aprovechados y que en algunos lugares sí que interfieren a lo que es el tráfico. Yo creo que no se ha valorado suficientemente cuánta gente utiliza la bicicleta como transporte, no para hacer deporte, que eso es otra cosa, sino para desplazamiento. Y eso posiblemente sea un debate que en algún momento tendrán que replantearse.
Es que el carril bici ahora mismo, si me apuras, Jesús, es casi turístico. Es una opción turística.
Sin duda, es puramente turístico. Es más, vamos a ver, cualquiera que haya salido de Las Palmas de Gran Canaria y que haya ido a donde realmente se utiliza la bicicleta, ¿no? Como por ejemplo a Ámsterdam.
Es masivo.
No hay carriles bici. O sea, quiero decir, hay carriles bici, sí, en algunos tramos en concreto y tal, pero en realidad lo que la gente hace del uso de la bicicleta es el uso del tráfico, o sea, de los carriles de tráfico normal. Es decir, lo que se podía haber hecho en Las Palmas de Gran Canaria, que no estaba preparada, es haber dicho, vale, pues vamos a utilizar un carril normal del tráfico como preferente para que las bicicletas puedan estar ahí y no se les pueda, digamos, un poco recriminar, que bien, se les va a poder recriminar siempre porque el tráfico al final es como es y uno quiere llegar antes, ¿no? Pero bueno, que tenga derecho a estar allí, ¿no?
Claro.
Bueno, pues se pone un carril preferente y la gente circula con la bicicleta a todos sitios a los que tenga que ir. O sea, ahora lo que pasa es que uno va por el carril bici y cuando llega al punto en el que el carril bici no le permite circular, pues tiene que incorporarse a la carretera normal o bajarse de la bicicleta, aparcar y ir a coger otro medio de transporte para ir a otro sitio. Bueno, aparte de que no hay dónde dejar la bicicleta, o sea, porque uno teóricamente no puede dejar la bicicleta atada a una farola o a una señal de tráfico, pero es que no te queda otra. O sea, yo te lo digo porque lo me pasa a mí, que yo no es que sea un uso intensivo, pero lo hago, ¿no? Hago uso de la bicicleta y es muy complicado. O sea, que si realmente quieres que la gente se mueva, no que vaya un día el sábado a la Vegueta a dar un paseo, no, si realmente quieres que en el día a día la gente use la bicicleta, lo que tienes que hacer es dar facilidad de uso y no carril bici. Lo que hay que hacer es, bueno, dar cierta prioridad, igual que hay carreteras que son, pues, con prioridad peatonal, con velocidad reducida, pues bueno, ahí es donde, digamos, un poco puedes encontrar a la bici, y además es una demanda que, como decía compañero, ¿no? Es decir, se va generando según se va creando. Es decir, no creas artificialmente un carril específico para algo que no hay, ¿no? Sino que cuando poco a poco pues la gente se vaya animando a coger la bicicleta, pues va a tener esos carriles habituales, ¿no?, de la carretera normal para poder usarlo.
Es que a lo mejor, fíjate, nos estamos equivocando y lo que se estaba intentando no era facilitar la movilidad de los ciudadanos, sino facilitar la implementación de ciertos tipos de movilidad vinculados, bueno, pues a una concepción de lo que son las ciudades, que no me parece mal, pero claro, es que en cada sitio tienes que adecuarlo a lo que hay, y Las Palmas de Gran Canaria pues está hecha como está hecha. Esto no es una extensión de terreno en medio de una llanura tremenda de los Estados Unidos, ¿verdad?, que tienen unas calles anchas que no veas, y que ellos tienen en ese sentido más suerte y que pueden tener más jugo para plantear allí lo que quieras. Es decir, estamos hablando de un territorio muy limitado, muy presionado también, con una gran cantidad de gente y donde se hacen un montón de actividades comerciales, sociales, y todo eso tiene un coste para la movilidad, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo ahora mismo veo un istmo totalmente colapsado y que está así desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde. Os planteo otra cosa, otro tema. Antes, Nacho, fíjate, estaba hablando de lo que es el descanso en el sur, en los hoteles, los precios. ¿A vosotros os importaría pagar la tasa turística de Mogán? Es decir, 15 céntimos por euro y, mejor dicho, 15 céntimos por persona y noche. Nacho, si quieres empieza tú.
Venga, bueno, en fin, hombre, yo preferiría pagar los 15 céntimos por noche en vez de los 500, ¿no?, de una habitación.
Sí, un hotel sería mucho más barato, está claro, pero así no hacemos negocio tampoco, o sea, no nos pasemos ni una cosa ni la otra.
No, bien, pero claro, o sea, que yo, vamos a ver, la tasa, yo entiendo, o sea, ¿cuál es el debate? Aquí el debate que se ha llevado es, ¿esto hace daño o no hace daño? Yo digo que no, o sea, quiero decir, si tú al turista que viene le cobras 50 céntimos, un euro, que yo lo he pagado y todos lo hemos pagado, que hemos salido por ahí a algunas ciudades, Milán, etcétera, ¿no? Hay muchas ciudades, Londres. Bueno, hay ciudades donde ocurre, bueno, no pasa nada. Yo creo que ya estás allí, lo pagas, no te queda tampoco mucho alternativa, al final lo asumes, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es si esto realmente tiene sentido o no. Es decir, ¿por qué le vamos a cobrar? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Esto yo digo, a veces nombro mucho lo del modelo Starbucks, ¿no? Sí. Parece que el Estado lo que quiere es cobrarle a todo el mundo lo máximo que puede pagar. Es decir, hemos llegado a un momento en el que parece que es que el dinero en manos del ciudadano está mal usado y que es el Estado entonces te lo quiere quitar, por la vía que sea, te lo quiere quitar y él va a decidir dónde va, ¿no? Pues yo no, yo creo que yo me rebelo un poco contra eso. Yo, tiene que haber servicios públicos. Pero no puede ser que es que ahora queramos crear una tasa nueva, un impuesto nuevo, para hacer cosas que el Estado es incapaz de hacer por otras vías con dinero que se ha gastado en otras cosas. O sea, tener la carretera o las aceras en buen estado o reparar fugas de tuberías de agua en zonas turísticas no tiene que estar pendiente de un impuesto nuevo que se le cobre a los turistas, sino desde lo que ya recauda, ¿no? O sea, esa es mi defensa, digamos, que hago yo de ir en contra de esto, ¿no?
Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que pagar una tasa turística y esas cantidades que son irrisorias, 15 céntimos, todo el mundo las pagaría. La cuestión radica en para qué se paga. Porque, ¿qué ocurre? Que Mogán, aunque han sido suspendidas, iba a tener mejor limpieza, mejores aceras, mejor salvamento en las playas. Yo creo que no. Yo creo que esto es una moda, como se hace en un sitio, se va a hacer aquí, se va a hacer allí, pero que no. Y, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, oye, pues pagar una tasa turística para pagarle a Maluma 1 millón de euros, como que no lo veo.
Vaya, me has puesto sobre la mesa el siguiente tema, pero vaya. ¿Queréis añadir algo más acerca de esta tasa? Ella argumentaba, perdón, la alcaldesa de Mogán, no era bueno, pues que este dinero se va a reinvertir en lo que es la mejora después de los espacios turísticos y que de alguna manera la argumentación es que, bueno, los turistas también tienen que contribuir porque están utilizando recursos de un municipio y no están pagando por ellos. Sí o no, yo creo que la clave la ha dado Jesús, Nacho. En función de en qué nos gastemos el dinero, pues tendrá lógica o no.
No, pero yo creo que los turistas están pagando también, están pagando impuestos en muchas de las cosas que hacen. Recordemos que aquí, en cada producto y servicio que contrata un turista, hay un impuesto que depende del, que aparte del IGIC, y en Península, que es el IVA, ¿no?, que es aún más, ¿no?
Bueno, nosotros le tenemos un impuesto indirecto menor, precisamente un poco pues como una compensación a nuestros empresarios, a nuestra forma de hacer negocio aquí, porque estamos alejados, ¿no? Y tenemos esa... Es decir, que esa ventaja teóricamente jugaría a nuestro favor, ¿no? O sea, al final se supone que el precio final de un producto o servicio, como en este caso del turismo, pues es más económico aquí porque cobramos menos impuestos. Bueno, pues es decir, si queremos acortar ese gap, pues bueno, a lo mejor es mejor hacerlo de otra manera, ¿no? Vamos a recaudar entonces un 9, vamos a recaudar un 10, ¿no? No sé. Es decir, el tema es, ¿el límite dónde está? O sea, no es solo para qué, sino el límite de la recaudación, ¿dónde lo ponemos? Vale. ¿Cuánto le vamos a...? Y cuando terminemos de... Y cuando pongamos un euro, luego ya luego, una vez puesto el euro, a los 2 años serán 2 euros. Y cuando pasen 3 años, pues serán 10 euros. Y entonces, ¿dónde estará el límite?
Claro, claro.
Esa es mi pregunta.
Bueno, pues es una iniciativa que ahora mismo está recurrida ante los tribunales. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué decide el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con este asunto. Y contaba Jesús ahora mismo que efectivamente traer aquí a Maluma tiene un coste considerable. El contrato, se ha hecho público la información, tiene un importe cercano al 1 millón de euros. Bueno, desde luego está claro que va a ser un éxito, habrá muchísima gente. Hay yo creo que 5 pantallas distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Porque obviamente no todo el mundo cabe en el entorno del Parque de Santa Catalina. Eso tiene un aforo muy muy limitado. ¿Está justificado o no este tipo de conciertos, este importe, Jesús?
Yo creo que no. Yo creo que no, y lo digo sinceramente. Me parece que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, con las carencias que tiene ahora mismo en cuanto a limpieza, en cuanto a seguridad, en cuanto al estado de sus calles de bache, gastar en cuanto a las cantidades de dinero que le debe a los propios empleados municipales, gastarse 943.707,90 en un cantante para un rato, me parece que no es el orden de prioridades en el que se deben de invertir nuestros impuestos.
Nacho.
Bueno, vamos a ver, la cantidad en sí yo creo que está dentro de los parámetros que están ahora en el mercado. Es decir, el 1 millón de euros para un artista de este tamaño no se lo quita a nadie. Tú, cualquiera que hable con empresarios que se dedican aquí en Canarias a esto sabe que está ahí, incluso, vamos, Luis Fonsi, bueno, cualquiera de los grandes está en el millón sin despeinarse, y luego ya incluso puede más, ¿eh? Es decir, que en ese sentido, desde el punto de vista de si se ha hecho cometido un error con dinero público en el sentido de que se ha malgastado, bueno, se podrá opinar sobre si que ese es un debate que yo siempre he tenido y que nadie me ayuda, ¿no? Que es que no tengo tan claro que sean los ayuntamientos de los que tengan que dedicarse a organizar cultura, ¿no? Porque parece como que ya hemos llegado a la conclusión de que los conciertos tienen que ser todos gratis y abiertos al público, ¿eh? Y que son los ayuntamientos quienes pagan, ¿no? Y ese es el debate para mí, ¿no?
Pero esa dinámica,
luego,
Nacho,
creo que sí, ya...
Perdona, termina.
Sí, no, dime, o sea...
Sí, simplemente, pues que te apuntaba que esa dinámica de considerar al ayuntamiento como el proveedor de servicios también en el ocio, yo creo que ya se ha establecido mucho. Y, por ejemplo, hay otros ámbitos como el de la Navidad, en donde se potencia, porque, bueno, pues se intenta que haya mucha gente que llegue a tu municipio, que consuma, que pase ahí sus vacaciones, que se lo pase bien, en definitiva, mover el turismo. Hablo, por ejemplo, de el pastizal que se pueden estar gastando en Vigo con el tema de las luces. ¿Aporta eso realmente algo a las personas que están necesitadas en el municipio? Bueno, recursos al ayuntamiento, pues no lo sé, pero desde luego mueve el tema económico. ¿Hasta qué punto tienen o no, efectivamente, que los ayuntamientos plantear todo este tipo de dinámicas para generar ofertas de ocio, generar ofertas económicas?
Sí, yo precisamente creo que justo en un algo tan excepcional como es el carnaval, ¿no?, que es una vez al año, que en las partes de Gran Canaria, pues es uno de los grandes, pues justo precisamente si hay algún momento en el que el ayuntamiento tiene sentido que haga una apuesta en abierto, ¿no? Pues precisamente es en un evento como el carnaval que es de cara a la calle, ¿no? Que es estar en la calle. O sea, pero es verdad que esto ha consolidado una dinámica que tú bien explicas, donde parece que es que la única actividad cultural posible es la actividad cultural gratuita en la que no hay que pagar nada y que la organizan
los ayuntamientos o las instituciones. Yo creo que eso en general ha generado una mala dinámica para la cultura, una dinámica destructiva, donde al final prácticamente hay cosas de nicho muy, muy pequeñas, pero vamos, en las Palmas de Gran Canaria, por no salir de aquí, a lo largo de un año, quitando la actividad cultural generada por las instituciones, prácticamente el resto es mínima. O sea,
iniciativa
es
privada difícil, cultural, ¿no? Vamos, ahora mismo estoy poniéndome a pensar y no se me ocurre mucho las cosas como son. Jesús, iniciativa privada en el ámbito cultural, que lo tiramos por ahí ahora, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, no sé si te ocurre algo de repente.
Las Islas Canarias en su conjunto, por la lejanía y por lo que cuesta traer artistas, yo creo que lo conveniente sería el acuerdo entre la empresa privada y la empresa pública. Es decir, que cuando venga un artista que cobra 1 millón de euros, oiga, pues vamos por verlo 5 o 10 euros. Y entonces no carga todo en el presupuesto municipal y en los impuestos que pagan los ciudadanos, que de los cerca de 500.000 que hay que viven en Las Palmas de Gran Canaria, pues posiblemente muchos de ellos no solamente no les guste el artista que venga, sino muchos, algunos ni sabrán quién es y otros pues no les gusta. Por lo tanto, yo creo que el orden de prioridades de lo que es el dinero público debe estar sujeto primero a satisfacer las cuestiones básicas. Uh-huh. Y la pregunta que hay que hacerte, entiendo yo, es: ¿Las Palmas de Gran Canaria tiene cubiertas las cuestiones básicas que son obligación municipal? Si la respuesta es que sí, traigan a Maluma y a Julio Iglesias. Si la respuesta es que no, cubran primero las prioridades básicas y después traigan lo que se pueda traer.
Bueno, pues no es mal punto de vista, efectivamente. Primero hacer los deberes, ¿verdad? Dejarlo todo resuelto y a partir de ese momento, cuando veamos que nos sobra el dinero, plantearnos otro tipo de iniciativas y de actividades también para la gente en la calle. Pues como es este concierto que va a tener lugar a partir de las 8:30 y que es gratuito. Se puede ver, eso sí, lo podrás ver en directo si te da prisa, porque me imagino que habrá bastante gente que a lo mejor ya pueda estar allí en el entorno del Parque de Santa Catalina, pues guardando sitio para esta tarde. Entiendo por lo que han dicho, que ni Nacho ni Jesús se van a acercar por allí.
No gusta mucho
Maluma por estos lares.
Maluma es para verlo solo los grandes, con tanta gente pues apenas se va a ver.
Tal cual. Sí, señor.
No, yo intentaré huir. El problema de huir es volver, pero bueno, vamos a ver. Lo intentaremos, a ver si sobrevivimos.
Pues lo vas a tener complicado, porque recuerda que se cierran en torno a 10 calles, precisamente, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 3 de la tarde.
Sí, con muy poco preaviso, además, ¿no? Porque, claro, yo creo que el ayuntamiento, esto de avisar con 24 horas de antelación, pues, un absoluto caos, porque hay mucha gente que le cierran, que no va a poder ni entrar ni salir de su aparcamiento privado, de su vivienda, que tiene los coches aparcados en la calle y que si no está rápido, pues se lo va a llevar la grúa. O sea que, vamos, en fin, yo creo que hay que pedirle al ayuntamiento un poquito más de previsión, ¿no?
Nacho, Jesús, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros cada viernes. Un abrazo grande, que disfrutéis del fin de semana, o que descanséis, o que, bueno, que ocupéis el tiempo como os plazca.
Todo lo que se pueda.
Un saludo, buen día.
Un abrazo fuerte.
COPE más Gran Canaria.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. ¡Vive Alicios!
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7. En la tarde de COPE. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa... Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Y 36 minutos, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. La verdad es que las alarmas se activaron ayer después del aviso que lanzaba la Asociación de Líneas Aéreas asegurando que el gobierno tenía una deuda de hasta 810 millones de euros con las aerolíneas que plantean las rutas con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y que han tenido que adelantar el importe del descuento del 75%, especialmente porque, como según rezaba el comunicado, estas compañías podrían verse obligadas a dejar de operar algunas rutas. Bueno, desde el gobierno central se reaccionaba frente a este comunicado de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, y se hacía una llamada a la tranquilidad. No obstante, desde el gobierno de Canarias van a estar alerta, obviamente porque es una cuestión fundamental para la comunicación y el transporte en las islas. María Fernández es la directora general de transportes del gobierno de Canarias. ¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, en principio se puede afirmar de que, a pesar del anuncio que se ha hecho por parte de ALA, no va a haber problema en la comunicación entre Canarias con la península.
De momento no tenemos noticias de eso, pero sí que estamos bastante preocupados con la presente situación. Y es que esto no es algo nuevo, se viene acumulando desde el cierre del año pasado. Afecta a aerolíneas, afecta a navieras y otros sectores, como pueden ser las agencias de viajes, donde la deuda del Ministerio con respecto a un derecho que tenemos consolidados todos los canarios o los que residimos en Canarias, pues estaba generando ciertas tensiones. Tanto es así que por primera vez tuvimos que habilitar el pago a una naviera por parte del Gobierno de Canarias, que nosotros asumimos el 25% de ese 75% de descuento, pues por primera vez tuvimos que pagar nosotros el 25% sin que el Ministerio hubiese pagado previamente el 50% para poder no generarle a la naviera pues ese atencionamiento de tesorería asumiendo una deuda que no le corresponde. Y es que las navieras ya están acumulando un trimestre en lo que las aerolíneas ya pasa de los 4 meses de deuda. Y esto que veníamos trabajando desde diciembre con bastante preocupación y alineados con el sector en todo lo que pudiéramos ayudar, ya está tomando un cáliz que puede poner en riesgo la conectividad del archipiélago. Y eso como comprenderán, por ahí sí que no podemos pasar, y más nosotros que somos un archipiélago ultraperiférico, que para nosotros ya no es una cuestión económica, sino es una cuestión vital.
Claro. María, una cuestión, no sé si lo sabe, para explicárselo a los oyentes, ¿cómo liquida el Ministerio esta cantidad a las líneas aéreas y en cuánto tiempo?
Bueno, es cierto que el Ministerio tiene establecido, mediante normativas, el pago con algún retraso, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que el descuento de residentes se liquide de manera trimestral.
Claro.
De hecho, normalmente ya el pago normal acumula o hace que las aerolíneas tengan que llevar sobre sus espaldas la deuda de 3 a 6 meses. ¿Qué ocurre? Que estos 3 a 6 meses se le están añadiendo 4 más. Y esto está produciendo un problema presupuestario, a nivel presupuestario, porque una de las cuestiones principales es que se cierra el año con una deuda de 4 meses que se va a tener que abonar con la partida presupuestaria del año 2025. Y una de las cuestiones que nos hacen pensar a nosotros y lo que nos hacen preocuparnos es, ¿y entonces con qué partida, si se está tirando la partida del año 2025, cómo se va a afrontar lo que se adeuda en este 2025? Es decir, nos está preocupando bastante una gestión presupuestaria, y es lo que decimos siempre a nivel, incluso con la gratuidad de las guaguas, como la mala gestión presupuestaria o del patrimonio público para dar soporte a determinados derechos de la ciudadanía puede realmente poner en peligro el propio derecho o la propia conectividad, como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer ahora mismo es cerrar filas, reunirnos con el Ministerio para ver y encontrar la mejor solución y la mejor fórmula, pero por supuesto que no se ponga en duda ni el derecho, que no se ponga en duda la partida que se destina a ese derecho y que no se siga tensionando a los que prestan el servicio de conexión, porque eso para Canarias podría ser catastrófico.
Porque esto que acaba de decir la directora general de Transportes es verdad. Hay funcionarios, altos funcionarios en el Ministerio, que en este caso consideran injusto y un privilegio ese descuento del 75%.
Claro, pero es que al final lo que tenemos que poner una y otra vez en la mesa, tenemos que hacer una pedagogía constante, es que somos un archipiélago ultraperiférico y fragmentado. Muchas veces se nos pone en el mismo nivel que Baleares, pero es que nada que ver. Es decir, la conectividad de Baleares por barco es real. Aquí, para poder conectarnos con el territorio peninsular, tendríamos que invertir 3-4 días para poder llegar. Es decir, no es una conectividad real para poder hablar de que la gente que estudia afuera se pueda mover, que las empresas puedan generar negocio y mover a sus trabajadores a la península, que los propios familiares puedan moverse a la península para conectarse, es decir, que los turistas, por ejemplo, lleguen a nuestro archipiélago. Ellos no tienen descuento residente, pero si de repente la mala gestión del descuento residente produce la huida de determinadas aerolíneas de nuestra conectividad, pues también pone en riesgo nuestro principal motor. Esto es una absoluta cadena que digo que lo principal no es tanto lo económico, sino la conectividad de toda una comunidad autónoma que no tiene un plan B, que o tiene el avión. Nosotros no tenemos trenes, no tenemos barcos que nos conecten en media hora con el resto del territorio peninsular. Es decir, se produciría una desconexión de todo una comunidad, de toda una comunidad autónoma del resto del territorio continental. Y esto es de la suficiente entidad como para que dejemos de discutir una y otra vez el derecho que tenemos los que residimos en este territorio para poder desplazarnos y conectarnos con el mundo.
Una última cuestión para la directora general de Transportes, y en este caso tiene que ver con los trenes. Está pendiente la firma, creo, por parte del Estado del protocolo para avanzar en la implementación de los trenes tanto en Gran Canaria como en Tenerife, de tal forma que el Gobierno central garantice la financiación. Va por pasos. Creo que es necesario primero la firma de un protocolo, creo que en el mes de marzo, y que posteriormente ya se establecería algún tipo de convenio con los cabildos capitalinos. ¿Hay fecha ya para la firma de este protocolo o no?
Bueno, nos pusimos que el mes de marzo nos intercambiaríamos aquellos documentos necesarios para establecer ese borrador de protocolo y poder firmarlo, si no es a final de este mes, a principio del mes que viene. La cuestión es que nos hemos puesto a trabajar. Ya tenemos unificada una propuesta de los cabildos que hemos hecho llegar al Ministerio de España, y ahora lo que tendrán ellos es que tenemos que darles un poco de tiempo para que ellos vean esa propuesta y podamos trabajar sobre un borrador conjunto antes de su firma, ¿no? Es decir, a pesar de que no tenemos prisa, estamos dentro de plazo de lo que nos habíamos establecido, porque tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias y los cabildos, por supuesto, estábamos interesados en que la firma de este protocolo se produjera lo antes posible, porque al final está bien tener mesas, está bien tener diálogo, está bien trabajar en avanzar en esta materia, pero lo que necesitamos ya es por escrito ese compromiso firme que sin duda nos han trasladado en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido, y por eso esta necesidad de plasmarlo por escrito para de alguna manera afianzar esa voluntad del Ministerio de poner financiación para que estos trenes tengan, pues sean una realidad en un futuro próximo.
Bueno, pues vamos a ver si se pone fecha a la firma de ese protocolo, que es uno de los primeros pasos para garantizar esa financiación. María Fernández es la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. María, gracias. Buen día.
Buen día, muchísimas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían.
O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 47 minutos y cómo avanza esta mañana de viernes, madre mía, imparable. Pero si ya nos hemos puesto en el sabor canario, ¿y dónde está Vanessa Santana? Vanessa, buenos días.
Muy buenos días, eso te iba a decir yo, ¿dónde estabas tú? Que yo la semana pasada te eché de menos.
Ay, Dios mío.
Y escucha, te lo estoy diciendo con un brazo en plan jarra, ¿sabes lo que significa eso?
Te enfado.
De enfado. No.
Ya lo siento.
Estuve bien acompañada, eso me dijeron,
que fue un ratito agradable, ¿no?
Sí, sí, bueno, como siempre, agradable, gastronómico, con buen sabor de boca. Pero ya venía con una carrerilla contigo y de repente dije, ¿y a dónde se me fue mi querido Santi?
Ay, vaya, sí que es verdad.
Se me fue de carnaval.
Yo fallé porque no le avisé a Vanessa, no le dije, oye, que en esta ocasión va a estar contigo Juanfran, qué buen niño, ¿verdad? Como decimos aquí.
Sí, y me tenías que haber dado esos antecedentes.
Claro, de repente, pues Víctor llama a Vanessa el viernes pasado y le dice, oye, que vas a hablar con Juanfran. Y claro, María se ha dicho, anda, esto es nuevo.
¿Y esto es nuevo? No, yo encantada, porque además lo que hacemos aquí es seguir hablando de gastronomía, seguir hablando de productos. Y hoy vengo con un resumen muy, muy importante. Mira, Santi, este fin de semana es un fin de semana bastante tranquilo gastronómicamente. No hay tantas ferias, no hay tantos eventos, porque cierto que seguimos con ese, pues, arrastrando el carnaval. Y hay que saber, pues, que este fin de semana es el fin de semana grande de Las Palmas de Gran Canaria, con esa cabalgata, esta noche macro concierto, y es verdad que, bueno, hacer eventos gastronómicos el mismo fin de semana, pues, sabemos que es muy complicado porque quitamos mucha audiencia, pero sí traemos grandes reflexiones y agenda para el próximo fin de semana. Señores, agárrense que vienen curvas peligrosas.
¿Peligrosas? Bueno.
Peligrosas porque empieza porque empieza la temporada de un productazo que nos deja muy buen sabor. Pero una reflexión de ayer. Ayer terminaba, pues, ese congreso de Ecoisla con una parte que era dedicada a la gastronomía sostenible. Uh-huh. Y una de las reflexiones, que sí, que es verdad, que yo sí que la sabía, pero ayer me la recordó y dije, uy, mañana lo voy a contar en la radio. Voy a poner a Santi ahí, en plan examen. Si te preguntara, Santi, ¿en qué parte del sistema productivo, desde la tierra hasta el plato en un comensal, dónde hay mayor desperdicio alimentario, dónde diría?
Oye, pues que muy buena pregunta. Y además, de hecho, me parece motivo incluso de una entrevista para cuando conozcamos la entrevista. Perdón, la respuesta, mejor dicho. Que dónde hay mayor desperdicio. A mí sí. Me da la impresión en la última fase. Es decir, desde que se elabora por parte del restaurante, ¿vale? A partir de ahí es cuando puede haber mayor desperdicio. Pregunto.
Bueno. Te lo voy a poner y espero que estés bien sentado porque más de uno se va a quedar sentadito, planchado, como lo quieras llamar. Donde mayor desperdicio gastronómico hay es en los hogares. Una mala gestión de la compra, una mala gestión del roperillo, una mala gestión de los congeladores, una mala gestión de la nevera, un desconocimiento de qué significa consumir preferentemente producto caducado, todo eso hace que más del 52% de la compra sea directamente para tirar.
Más del 50%, qué increíble, ¿no?
Más del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Y es una reflexión que traigo hoy, que estamos tirando el dinero. O sea, estamos tirando el dinero. A veces no es que no lleguemos, que no sabemos gestionar. Y esto sí que lo he dicho muchas veces, que no sabemos gestionar una correcta cesta de la compra.
Pero esto, ¿por qué nos pasa? A ver, Vanessa, que tienes un miga, yo creo que es bueno explicarlo. Porque las cantidades que compramos son de más respecto a lo que necesitamos, porque compramos preveyendo, por ejemplo, un menú semanal, pero luego nos lo saltamos y hacemos otras cosas. ¿Cuál es la razón que hay detrás?
Hay un poco de todo. Cierto es que los formatos alimentarios no se están adaptando a los nuevos formatos de familia, ¿vale? Y siguen viniendo en formatos muy grandes, cuando las familias han cambiado. Esa es una nota. Otra, no hacemos una buena gestión de los menús. No hacemos un menú en donde tengamos la comida preparada. Y que esa comida hagamos cosas de aprovechamiento, en donde nunca exista pues el mínimo de residuos. Otra, desconocimiento de lo que significa consumir preferentemente. Hay mucha gente que ve la fecha del consumo preferente y ya elimina el producto. No, señores, consumir preferentemente quiere solo decir que hasta ese momento las cualidades de cómo fue fabricado el producto están al 100%. Una vez pase esa barrera de fecha, no garantizamos que sigan al 100%, que puede que sí, pero que puede que estén al 92%. O sea, es que no pasa nada. Y también que no tiene ningún peligro para la salud.
Claro, pero tienen ese miedo, ¿verdad? Esa barrera psicológica, y se equivalen muchas veces a decir, venga, caducidad 25 de marzo, pongamos, y a partir de ese momento ya no se puede consumir, porque ya está malo.
No, y es un grave, gravísimo error. Y después también hay una cosa, cuando la parte ideal de cómo programar nuestra alimentación sería hacer un menú semanal, basado en ese menú semanal, abrir los roperillos de nuestras cocinas y ver qué tenemos, abrir el congelador, abrir y saber qué tenemos ya, tacharlo, o incluso preparar platos con lo que tenemos en los roperillos para ir eliminando productos más viejos e ir refrescando nuestra almacén. Y después otra cosa importante, ir con una lista y garantizar la lista. No permitir que las estrategias de neuromarketing nos afecten. Quiero decir, si íbamos a comprar 3 de estos, 4 de estos, no permitir el por si acaso. No, al final tiramos productos porque no consumimos al mismo ritmo. No nos llevamos productos al mismo ritmo a consumir. Y después, una buena gestión del congelador. A veces nos quejamos de que no comemos bien porque no nos da tiempo. Pues dedicarle 3 horas a cocinar a la semana, puedes tener el menú de toda la semana en el congelador. Y eso sí que es fácil hacerlo, simplemente sabiendo una buena gestión de qué queremos comer y cómo queremos comerlo.
Pero claro, también fíjate, Vanessa, te pongo un pero muy específico a esta planificación, que desde mi punto de vista es algo muy bueno porque nos evita el tener que estar preocupándonos todos los días y que como hoy, y que preparo, o lo que sea. Tú sabes que hay momentos, por ejemplo, que tienes mucho trabajo, que sales muy cansado y dices de repente, jolín, me merezco un homenaje. Y de repente, pues ese día en tu planificación te toca simplemente pues un plato, digámoslo, sano. ¿Vale? Sano, pero que a lo mejor pues no te apetece demasiado. Y ahí es donde lo rompes ya. Pero claro, también hay un puntito de justificación en todo esto que te estoy contando, ¿no?
Sí, la emocional.
Claro, claro, por supuesto. Decir, mira, estoy muy cansado y me merezco pues una recompensa porque, oye, he hecho un montón de trabajo, lo he sacado todo, estoy contento, venga, me pego un homenaje. Bueno, un homenaje no, o un detallín, no sé.
Sí, pero eso tenemos que controlarlo, porque una ayer mismo dando clase decía, una adecuada gestión del congelador nos da mucha más salud. Es que tenemos que ver la alimentación como parte de nuestra salud. Entonces yo lo que les digo muchas veces es verdad que puedes llegar días muy estresados y dices, ay, no tengo nada que comer, lo que primero que pillo. Pero si tú tienes un congelador hecho crema, potaje, racionado ya por un plato de persona, ¿vale? Unos 200 gramos, en lo que tú tardas de colocar la mesa, de picarte una pieza de fruta, ya tienes ese plato descongelado y listo para comer. Ahí es en donde tenemos que hacer la reflexión, ¿no? No solo estamos hablando de sostenibilidad hacia el entorno, sino tu propia sostenibilidad, ¿no? De cómo mantenerte y educarte y compensarte. Y hay una cosa, lo que tú decías, el día que te quieras dar un homenaje, te saltes inmediatamente a actuar, congelar lo que puedas congelar o mover el menú y dejar de cosas de hacer que no se pongan, ¿sabes? Que no se quieran perder. Pero sí que tener en cuenta que muchas veces nos olvidamos de consumir lo que tenemos y al final, ¡ay, ya se pusieron mal a la fresa! Oye, que si compraste una caja de fresa para comértela en un día o dos, no es para que te dure mucho.
Claro.
Si está de temporada esto, pues aproveche y come eso. Yo creo que es también ser consciente de que aunque tenemos todo a mano, hay que ser responsable con el entorno. Y solo es, te decía este dato y parezco que me he puesto más seria de lo normal, pero bueno, que
pero se nota que es una que se nota que es un asunto que te tiene comprometida, digámoslo así.
Sí, porque es parte de mi trabajo también, ¿no? De educar y concienciar y fomentar este equilibrio del consumo, porque la salud va ligada a ello. Y sí es verdad que ahora estamos todos como muy sensibles a la sostenibilidad, pero yo siempre digo que lo primero sostenible tiene que ser nuestra vida, ¿no? La nuestra, como personas, como individuos. Y yo creo que este es el equilibrio que tenemos que conseguir para que esto se vaya regulando. Y me he puesto más seria de lo normal. Vamos a la parte lúdica, que quiero dejar ahí unos
Pues te queda un minuto y medio solamente.
No, no, solo apuntaditos, unos gastroplanes que ya...
Venga, rápido, rápido.
El próximo viernes. Fin de semana que viene empieza la fiesta del queso en Galdar, con lo cual apunten y miren para Galdar, que va a ser 3 días de mucha jornada y se buscará el mejor queso del norte de Gran Canaria.
Bueno, pues apuntado queda. Buen plan. Sí, señora. Vanessa, no sé si tienes preferencia por Maluma, te gusta, no, vas a ir al carnaval este fin de semana. A ver, ¿por dónde pasan tus planes?
La realidad, me puede gustar, sí, estoy un poquito picada, o sea, un poquito malilla.
Vaya.
Pero no me la voy a jugar, que llevo una semana así como muy cansina. Yo creo que desde casa lo puedo ver mejor y creo que me voy a resguardar a ver si llego bien para la próxima semana que tengo que viajar. Entonces, yo creo que a todos los que vayan, por favor, con muchísima responsabilidad, que van a cortar muchísimas calles, que va a haber mucha gente, con lo cual, respetémonos para que todo vaya muy bien y todos puedan disfrutar de esta magnífica noche.
Seguro.
Y bueno, y cuidado con la resaca, que mañana hay son las cabalgatas.
Exacto. Vanessa, un abrazo. Disfruta mucho del fin de semana.
Un abrazo. Igualmente.
Hasta luego. Pues apenas tiempo para despedir. Gracias a Víctor Cabrera. Un saludo de Santi Morollón. Te quedas ahora escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.